Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la hipnosis. La hipnosis es un estado mental o un grupo de actitudes generadas a través de una disciplina llamada hipnotismo. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoinducidas. El uso de la hipnosis con fines terapéuticos se conoce como hipnoterapia. Algunos supuestos indicadores hipnóticos y cambios subjetivos pueden conseguirse sin relajación o larga inducción, hecho que aumenta la controversia y nacen extensos debates que rodean el tema. Algunos científicos han disputado sobre su existencia, mientras que otros insisten en su realidad y valor. Una fuente de controversia ha sido la gran variedad de teorías tradicionalmente divididas entre campos de estado y no estado. Esta controversia puede decrecer debido a que las modernas técnicas de imagen cerebral ofrecen esperanza para un aumento del entendimiento de su naturaleza y el valor de ambas perspectivas es altamente conocido. Este tema se los presentaré en dos emisiones. Esta es la primera y lo invito a que no se pierdan la siguiente, ya que la información se complementa y la entrevista es de continuidad. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la bahía de San Francisco, California. Les he preparado una entrevista con el doctor Blas Jasso. Él es secretario del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco en la Dirección de Enseñanza Media Superior y él nos estará hablando de este tema.
Psicología.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la hipnosis?
Básicamente la hipnosis es meterte en un estado de conciencia profunda en donde la persona encuentra recursos en el área del inconsciente que no estaban plenamente identificados en la estructura del consciente. Acuérdate que los seres humanos vivimos en una dimensión consciente y una dimensión inconsciente, entonces los recursos están en el área del inconsciente, no del consciente. Esto que implica que, bueno, muchos recursos que nosotros no sabíamos que tenemos están precisamente alojados en esas áreas que aparentemente no hay mucho control y mucho conocimiento. Entonces, lo que hace la hipnosis, cambia la frecuencia cerebral de un ritmo que se le conoce como beta, la cambia a un ritmo alfa, en donde ese ritmo permite que tengas una percepción de las cosas de manera más aguda. Y bueno, hay muchas formas de hacer la hipnosis. Básicamente, la hipnosis trabaja en lo que es la estructura del cerebro derecho, en donde están los recursos a nivel emocionales, y a partir de ahí, bueno, ya se pueden hacer una serie de cambios sustantivos que no se encuentran en la estructura del consciente.
Doctor, ¿cuál es el procedimiento para la hipnosis? ¿Hay técnicas?
Bueno, hay infinidad de técnicas. El más importante en esa técnica es conocido como el doctor Milton Erickson. Este señor lo que desarrolla precisamente la hipnosis a partir de la observación, a partir de ver los fenómenos que se presentan en la cotidianeidad. La hipnosis, una de sus cosas fundamentales es trabajar el asunto de la cotidianeidad. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas aparentemente obvias o las cosas que son aparentemente entendidas desde una parte consciente o desde una parte que no todo mundo detecta, este señor empezó a trabajar a partir de esas estructuras. No trabajaba en lo que viene a ser la parte de la conciencia, sino que Milton Erickson usaba los recursos que nosotros mismos no conocemos y él trabajaba a partir de sus recursos y precisamente le llaman la hipnosis ericksoniana.
¿Y hay algún ritual o pasos a seguir para esto?
Bueno, primero hay que entender que los seres humanos estamos estructurados a partir de rituales. Todos los seres humanos funcionamos con rituales. Entonces, tienes un ritual cuando vas al baño, tienes un ritual cuando te bañas, cuando comes. Aquí lo interesante de la hipnosis es que los rituales van enfocados a generar cambios que se le llaman de segundo orden. Es decir, cambios que tienen que ver más con la estructura de romper las dimensiones cotidianas de nuestra conducta regularmente adaptada. Y obviamente, se cambian los rituales, se cambia la estructura. Todas las experiencias que nosotros vemos a nivel visual, auditivo, sensoriales, se hacen a partir de que nosotros ya tenemos estructuras establecidas. Lo que tú le llamas rituales. Y la hipnosis lo que busca es cambiar esos rituales y reasignarles diferentes significados.
¿Cualquier persona puede ser hipnotizada?
Realmente cualquier persona que pueda entrar a esto, no, porque deberían de ser preferentemente personas con una estabilidad emocional o con una estabilidad en su personalidad. Si tú lo haces con una persona que es psicótica, una persona que tiene un trastorno neurológico, puedes dañarla porque quedaría seriamente afectado en ciertas áreas de su personalidad. Entonces no cualquier persona es candidata a la hipnosis.
¿Cualquier persona puede hacer que alguien entre en el estado de hipnosis?
Bueno, mira, de hecho hay una serie de estímulos en la vida cotidiana que nos meten a estados prehipnóticos, cuando estamos en el cine, cuando estamos oyendo música. Hay muchas condiciones que pueden generar estados prehipnóticos e hipnóticos. Aquí el asunto es que se utilicen de una manera ética y de una manera responsable, pero cualquier persona realmente en un sentido estricto de la palabra puede manejar estados hipnóticos o prehipnóticos. Aquí el asunto está de que un profesionista es el que sabría qué hacer con esos estados hipnóticos o prehipnóticos.
¿Y existen personas que finjan estar en este estado de hipnosis?
Claro, de hecho, por ejemplo, muchos eventos de estos tipo Milton Erickson y todas esas cosas que hacen son eventos que ya están muy preparados, muy diseñados para que la gente finja. Sí los meten a un tipo de hipnosis, pero una hipnosis que se llama colectiva, donde las personas a veces tienen conciencia de lo que están haciendo, pero a veces lo hacen para llamar la atención. Entonces, por supuesto que en el público hay personas que están participando de ese evento, hacen el show y pues otros se meten a la misma mecánica y pareciera que todo es espontáneo, ¿no? Pero no es así.
En cuanto a la salud, ¿para qué se utiliza la hipnosis?
Regularmente lo que se utiliza es para cambiar significados con respecto a la percepción que tienes de la salud. A veces se utiliza para cambiar el significado de una filia o de alguna fobia o de algún trastorno obsesivo compulsivo. Ahí sí se puede utilizar y bueno, esto pues requiere de un especialista, ¿no? Una persona que sepa manejar esto.
¿Tiene consecuencias la hipnosis?
Lo que pasa es que si tú generas un estado hipnótico o prehipnótico, pero la persona no sabes cómo utilizar ese estado catártico donde lo metiste, la persona puede quedar en una confusión emocional o en una confusión catártica en donde efectivamente se puede ver representado después en aspectos de su salud.
¿Qué riesgos corre una persona al ser hipnotizado y que no se logre sacarlo de este estado?
Bueno, lo que pasa es que quedaría en un trance hipnótico donde, como te repito, la persona no podría encontrar recursos para poder salir a su vida cotidiana y es lo que nosotros le llamamos quedaría en un trance. Y pues, por supuesto, ha sucedido con gente que hace esto sin tener la formación, pues.
¿Qué pasa si una persona comete un delito en el estado de hipnosis?
Mira, el problema es que no hay leyes así muy específicas en la actualidad que puedan darle un castigo ejemplar a las personas que se dedican a hacer esto, tan así que hasta en público lo hacen, ¿no? Este señor Milton Erickson o mucha gente que se dedica a hacer estas cosas, todas esas personas, ¿bajo qué régimen jurídico los puede sancionar, no? No están haciendo nada, la persona lo está haciendo en forma voluntaria. Desafortunadamente en México no hay reglas que puedan normar esa conducta poco ética y yo diría muy irresponsable, ¿no?
¿Estas personas que están en este estado están conscientes?
No sé cuál sería el término que tú entiendes de la conciencia, pero digamos que está en un estado relativamente somnoliento. No hay un estado completo de conciencia. Cuando haces un trabajo hipnótico de calidad, no los que son famosos shows.
¿Por qué la persona que es hipnotizada no recuerda lo que hace en el proceso de hipnosis?
Cuando estás en un estado hipnótico o prehipnótico, obviamente anula cierta información a nivel inconsciente. De alguna manera ya no la necesita, ¿no? Y entonces tú anulas esa información. Es cuando tienes un sufrimiento muy severo, llega un momento que el inconsciente ya no registra esos datos. ¿Por qué? No sé, el cerebro funciona así, ¿no?
¿Una persona mediante la hipnosis puede recordar cosas que ya olvidó por completo?
Sí, porque regresas a ese momento en donde la persona recupera la información, ¿no?
¿Este sería el caso de las regresiones?
Sí. Así es.
¿Y cómo funcionan las regresiones?
Es que vuelves al momento de la circunstancia y obviamente ahí empieza a haber una serie de pues, lo que llamamos recuerdos, ¿no? Y esos recuerdos, cuando vuelves a entrar a ellos, los resignificas y bueno, pasan muchas cosas importantes.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el Dr. Blas Jasso, secretario del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, en la Dirección de Enseñanza Media Superior. Más adelante escucharemos otro poco de esta participación, así que no se vaya porque aún hay más. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Los invito ahora a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos qué sucede en el cerebro durante la hipnosis.
¿Qué sucede en el cerebro durante la hipnosis? La hipnosis es el estado de inconsciencia semejante al sueño que se logra por sugestión y que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. ¿Pero realmente funciona? Desafortunadamente, hay demasiada especulación esotérica sobre este tema, por lo que los científicos que trabajan en esta área con frecuencia se enfrentan al escepticismo. Ya no tenemos que demostrar que la hipnosis es eficaz, como se ha demostrado. La tarea es sobre todo averiguar por qué y cómo tales cambios curiosos en la percepción son posibles en las personas hipnotizadas. Por esta razón, queremos establecer la investigación de la hipnosis, que es serio y de buena reputación, aseguró Miltner. Durante el experimento, dividieron a los participantes en tres grupos: individuos que fueron muy sugestionables, susceptibles a la hipnosis, individuos de media sugestibilidad y un tercer grupo con baja sugestibilidad. Mientras estaban bajo hipnosis, les pedimos que miraran una pantalla en la que les mostramos varios símbolos, como un círculo o un triángulo. A los participantes del ensayo se les dio la tarea de contar un símbolo en particular y al mismo tiempo se les dijo que imaginaran que había una tabla de madera delante de sus ojos. Como resultado de la obstrucción sugerida, el número de errores de conteo aumentó significativamente, aseguró la doctora Barbara Schmidt, quien dirigió el experimento. Los efectos se observaron en los tres grupos de prueba, pero fueron más fuertes en los participantes que fueron más fáciles de hipnotizar. Para que el investigador observara también la actividad cerebral, los participantes del ensayo estaban conectados a un electroencefalógrafo. Cuando observamos los procesos neuronales que tienen lugar en el cerebro mientras procesamos los símbolos, vemos que alrededor de 400 milisegundos después de la presentación del símbolo a ser contado, hay una reducción extrema de la actividad cerebral, aunque normalmente debería ser muy alta, explica Schmidt. Sin embargo, poco tiempo antes de esto, no hay diferencias que ver. Esto significa que la percepción simple todavía tiene lugar, pero que las operaciones de procesamiento más profundas, tales como el recuento, están muy deterioradas. De esta manera, los psicólogos de la Universidad de Jena fueron capaces de descubrir cómo la hipnosis influye en regiones específicas del cerebro mientras recibe un estímulo visual. Una investigación detallada sobre la hipnosis. Otros experimentos están planeados en los próximos años. Los investigadores estarán investigando alteraciones en el procesamiento de estímulos acústicos, así como el alivio del dolor durante la hipnosis. Hasta la década de 1920, la hipnosis era parte estándar de la formación médica y se está utilizando de nuevo hoy en la anestesia, informa Milner. Sin embargo, apenas hay investigaciones científicas que examinan las razones por las cuales la hipnosis funciona como anestésico. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Hoy en día la hipnosis es una disciplina científica muy consolidada, sin embargo, la hipnoterapia, es decir, tratamientos hipnóticos en una sesión para solucionar problemas, puede no funcionar, pero la hipnosis resulta en la mayoría de los casos efectiva. La hipnosis es eficaz como apoyo a otros tratamientos tales como pérdida de peso, dejar de fumar, abandonar fobias, etc. Después de esto los invito a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya ya que regresando escucharemos lo que resta de la entrevista y más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía de este espacio y a quienes apenas se unen les comento que el día de hoy les estoy hablando de la hipnosis. La hipnosis tiene aplicación en los campos de salud, tanto en la psicología como en la medicina. La evidencia apoya su uso clínico para controlar el peso, el dolor, el tratamiento del síndrome de intestino irritable y como adjunto para el comportamiento cognitivo, además de otras terapias. La hipnosis en sí no es una terapia, pero es efectivamente usada como adjunto a estas. Desde el psicoanálisis, fue un método curativo consistente en la búsqueda de traumas psíquicos de los pacientes bajo estado hipnótico inducido. Es a través de anclajes o sugestiones que el terapeuta pide al paciente que abandone sus síntomas o hábitos. Esta técnica se ha abandonado pues sus resultados, aunque son efectivos de forma inmediata, los síntomas regresan pronto, pues el problema no es solucionado. Otra cosa que atribuye al abandono de esta forma de terapia es la falta de conocimiento, lo que creó muchos mitos incorrectos acerca de este método. Sigamos conociendo un poco más sobre este tema, los invito ahora a escuchar lo que resta de la entrevista con el Dr. Blas Jasso. Él es secretario del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco en la Dirección de Enseñanza Media Superior y nos está hablando de la hipnosis.
Psicología.
Doctor, ¿qué pasa si se deja a una persona en el estado de hipnosis con una orden?
Bueno, lo que pasa es que eso son técnicas, ¿no? Y como te digo, aquí no hay una regla. Aquí lo más importante es que como la persona la metes de una frecuencia beta a una frecuencia alfa, si tú no sabes manejar esos niveles de frecuencias, entonces tú puedes, si la persona la mueves a una frecuencia alfa, beta, teta o delta, y no sabes manejar esos niveles de frecuencia, esos cambios de frecuencias cerebrales, pues a la persona sí la andas dejando muy dañada.
¿La hipnosis tiene alguna relación con el sonambulismo?
No, el sonambulismo es otra cosa que tiene que ver más con aspectos químicos y fisiológicos y neurológicos. Sonambulismo tú no lo induces, tú no decides ser sonámbulo. La hipnosis sí decides que te hipnoticen o decides que quieres que no te hipnoticen. Tú lo determinas de una manera más clara, pues.
Doctor, ¿y existen casos de personas que se hayan quedado en el estado de hipnosis por completo?
Yo no sé de alguno. El más importante hipnólogo Milton Erickson no tiene documentados casos de esos.
¿Mediante la hipnosis se pudieran eliminar algunos traumas de la niñez, por ejemplo?
Bueno, algunas personas que lo han trabajado, sí, se han demostrado que sí lo han logrado.
Cuando una persona está en hipnosis y sufre un accidente, por ejemplo un golpe, ¿esta persona siente?
No, porque hay ciertas áreas del cerebro que las inhiben. Y tú puedes lograr que ese dolor aparentemente se inhiba. Aunque después cambies de la frecuencia cerebral, pues obviamente lo resientes igual o más.
¿Una persona que está hipnotizada hace todo lo que se le diga sin excepción?
No, porque regularmente cuando ya estás en el proceso hipnótico, las personas es difícil que hagan algo que vaya en contra de sus valores o sus principios. Por eso te decía, hay que tener cuidado cuando sea show a cuando sea realmente una hipnosis, ¿no?
¿Una persona por entrar al estado de hipnosis pudiera llegar a morir?
Sí, cambias el ritmo cerebral, cambias el ritmo respiratorio, puedes generar una arritmia, puedes generar una hipertensión en el organismo y sí, sí se pueden, sí ha habido casos, ¿no?, donde las personas pueden llegar a tener complicaciones serias en su salud.
Doctor, en los circos o shows hay un acto en el que le dicen a una persona que es una tabla.
Es un clásico ejercicio, pero ya se ha demostrado que ese ejercicio no es más que la columna vertical la pones a manera de arco. Ese ejercicio tú lo puedes hacer incluso en un estado de no hipnosis, un estado de conciencia. Es como los puentes. Entonces la columna lo haces en arco, incluso yo lo he hecho. Haz de cuenta, apoyas todo lo que es la estructura ósea en los talones y en el cuello, que es donde está el principio y el final de la columna, la pones a manera de arco y te puedes sentar ahí una persona arriba.
Entonces esto se puede lograr sin necesidad de hipnosis.
En el caso de ese ejercicio, el que me dice.
¿Y se puede lograr programar a una persona como decirle que no sea grosero, por ejemplo?
Pues tanto así yo no lo veo, es decir, porque, bueno, en un sentido literal, si se le puede programar, pues sí, todas las conductas, todos los pensamientos son programaciones. Si lo ves en un sentido literal, sí.
Doctor, hay otro mito en el que se dice que los actores utilizan hipnosis para llegar a llorar o reírse.
Nosotros experimentando estados de somnolencia, estados prehipnóticos y catárticos los experimentamos en todo el día, en el transcurso del día, cuando escuchas la música. Es más, por eso es tan grave que cuando vas manejando uses el teléfono, porque entras a una especie de estado catártico, perdón, a un estado de prehipnosis, y a la hora de que volteas hacia arriba, pues ya es otro escenario, ¿no? Y por eso puedes generar un choque muy fuerte.
¿Se puede llegar a inhibir el dolor gracias a este método?
Sí, claro. Lo que pasa es que si sabes manejar lo que es el aparato autónomo vegetativo y el sistema nervioso central, puedes inhibir el dolor, pero no lo quitas.
¿Esto se pudiera utilizar en casos de dolor extremo?
De hecho, lo usan muchas veces.
¿En accidentes, por ejemplo?
A veces lo han llegado a usar, sí. De hecho, hay personas que se hipnotizan para que los golpean o los y no hay una reacción inmediata sobre el dolor o sobre la agresión. Ya, pero te repito, ya que sales de ese estado catártico, perdón, de ese estado hipnótico, entonces el dolor aparece porque, bueno, el sistema nervioso central sigue operando, ¿no?
Doctor, ¿y se pudiera utilizar, por ejemplo, palabras claves en el caso de dejar una persona programada para que cuando escuche esta palabra regrese al estado de hipnosis?
Sí, de hecho, te repito, todos lo hacemos. Esto nos pasa a todos, no necesariamente lo tienes que hacer con hipnosis. Es como si yo te digo mamá, y yo, si yo te digo, violación. Es decir, esto se da en la cotidianidad. Es decir, si yo te digo a mamá, violación, o hilo palabras, por supuesto que va a haber estados emocionales que te detonen esas frases, palabras. Incluso hasta en el cuerpo hay algo que se llama la memoria celular. Pues la memoria celular también, en nuestro cuerpo están alojadas todas las experiencias de vida y todas las experiencias que hemos tenido, ahí están alojadas.
Doctor, ¿una persona pudiera llegar a crear una dependencia a este estado?
Sí, de hecho lo hacemos también, no necesita la hipnosis, ¿no? Las personas que tienen alguna adicción, su adicción está centrada, su conducta y sus respuestas están centradas en la adicción que tiene sobre la respuesta automática de ciertos estímulos y eventos, ¿no?
Esto fue la primera parte de la entrevista con el Dr. Blas Jasso, secretario del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco en la Dirección de Enseñanza Media Superior. En la siguiente emisión de este programa escucharemos lo que resta de esta participación. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más. En ella nos hablan de si la hipnosis puede o no alterar nuestra percepción.
¿Puede la hipnosis alterar nuestra percepción? La hipnosis sigue siendo uno de esos fenómenos que no todo el mundo se cree a pies juntillas. ¿Será posible que alguien pierda su voluntad por completo como lo que vemos en las películas? ¿Puede perder una persona el control de su comportamiento bajo la hipnosis? Parece que la siguiente cuestión a resolver es incluso más impresionante. ¿Podemos perder alguno de nuestros procesos mentales cuando nos hipnotizan? Varios estudios científicos han demostrado que algo así puede suceder, aunque solo de forma temporal. Una de las capacidades que pueden alterarse es la percepción visual, concretamente la habilidad de permitir que nos reconozcamos a nosotros mismos cuando nos vemos reflejados en un espejo. Así lo han demostrado Michael Connors y un grupo de investigadores en un experimento en el que seleccionaron a 22 altos hipnotizables y 20 bajos hipnotizables de entre un total de 439 participantes. En su trabajo, todos los sujetos recibían una inducción hipnótica y se les sugestionaba para que experimentaran una de dos posibles alteraciones en su percepción: a) incapacidad para reconocerse a sí mismos frente al espejo o en foto o video, o b) incapacidad para reconocer las caras en general, incluida la de los experimentadores y de varios personajes famosos como Brad Pitt o Julia Roberts. Los resultados mostraron que ambas coincidencias sugestivas provocaron incapacidad para reconocer su propio rostro en aquellos participantes que puntuaron más alto en diversas medidas de hipnotizabilidad. Además, solo unos pocos de este grupo mostraron alteraciones en la capacidad para reconocer las caras de forma general. En cualquier caso, los investigadores demostraron que la hipnosis puede provocar alteraciones en la percepción visual, reproduciendo de forma reversible una alteración, la de no reconocerse en el espejo, frecuente en enfermedades como el Alzheimer o la esquizofrenia, o incluso posible tras un ictus. Con este tipo de estudios se pretende comprender mejor cómo afectan algunas patologías al correcto funcionamiento cerebral y quizá poder así ayudar a las personas que las sufren. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
La hipnosis clínica en sí está basada en una modalidad vincular de relación bipersonal o multipersonal. Se considera una forma de comunicación donde el terapeuta se comunica con el mundo de su paciente a través de vivencias que provocan en él por medio de la palabra, tomando como punto de partida el comunicar sensaciones de seguridad, de cuidado, consideración y respeto. Con esto nos despedimos. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. No olviden dar continuidad a este tema en la siguiente emisión. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.